Extremadura.
Ahora comienza en la cadena COPE. A cuerpo de rey.
Vamos a comer, vamos a comer.
Con José Manuel Gordillo.
Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer.
Esto mi brother, pásame un masacote de pan.
Ay, chico, comprando una comida cubana esta de pinga, ¿eh? Arroz con frijoles, yuca con mojo, para hacer maduro frito. Vaya, para levantar los muertos. ¿Te gusta, eh?
Muy riquito, muy riquito.
¿Te gusta, cabrón, eh?
I was made in this girl, was a beautiful mess. The side of the door was really hard to get. I could measure, step to my surprise. Couldn't speak the language, but I could see her eyes. So I did try to think in a positive way. Did try to think in a positive way. And then again I had my baby say.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 11 de noviembre, con la vista puesta en Navidades, en el consumismo y en gastar el que tenga. Yo siempre lo digo, ¿no? Porque como está la cosa, que han tirado casi toda la gente de mi edad, de los padres, para poder llegar a final de mes, pues te plantea unas Navidades un tanto crudas, ¿no? No pasa en todas las familias, a Dios gracias. Todavía hay algunos ricos, esos que pagan impuestos. Cuando ganan más de 60.000 euros, dicen aquí en la región. Hoy vamos a pasar un buen día. Vamos a hablar de muchísimas cosas. De un centro tecnológico que yo creo que es un orgullo tenerlo en Extremadura. Que además se vuelca con la gastronomía y con todo lo que sale de allí. Nos iremos a dar una vuelta por la peña de Fernando Balbuena. Estaremos con Jonathan, que hoy está en vivo y en directo en los estudios de COPE Badajoz. Y Javier nos acercará al Congreso de Turismo. Todo esto es el menú de A Cuerpo de Rey, que solamente acaba de empezar. Empezamos saludando a la tropa que están bailando. Os ha gustado la sintonía, ¿eh? Fernando Balbuena.
Esto Javier. es una gozada. Alegría, alegría.
Claro que sí, hombre. Ay. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos luchando por la vida.
Oye, me hace raro que siempre te sitúe y te saludo desde el sitio más precioso de esta región, que es La Vera, desde Cuacos de Yuste. Tenerte hoy aquí en casa, porque es tu casa, la provincia de Badajoz, tú eres de Olivenza, con lo cual hoy sí que estás en casa.
Hoy sí que jugamos en casa.
Hoy
vamos de local.
Bienvenido, además, nunca mejor dicho, a tu casa. Y a José Luis Llerena, como yo decía, responsable de comunicación de ZTAX. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, es un placer estar con todos vosotros en esta casa.
Me consta, y además eres oyente del programa. Alguna vez hemos hablado, Javier, de este centro, y además hemos hablado con cocineros. Ponme un poco un antecedente,
sí,
porque
Manuel,
siempre que ha habido, hombre, Ramón Ureña, la última vez nos entró desde allí también, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que la última vez fue cuando se celebró el concurso, ¿no? El concurso de...
Sí, hace unos 20 días tuvimos el placer de tener a nuestros compañeros de cooperativas agroalimentarias, el sitio de procedencia laboral de alguno de nosotros,
sí.
Y hicieron un certamen gastronómico para poner en valor los productos que se producen en las más de 200 cooperativas asociadas, y allí estuviste.
Estuvieron ayer en la cocina, que además creo que
es
una cocina espectacular.
Para el público de Cuerpo de Rey, ¿qué hace este centro en cuanto a la innovación? Porque además acabáis de entregar 6 premios precisamente a la innovación, y quiero que expliques claro y alto. ¿Qué es ZTAX?
ZTAX es un concepto revolucionario en nuestra región, pero es un concepto asentado en Europa y en Estados Unidos y en España. Es un centro tecnológico. ¿Qué es un centro tecnológico? Es una asociación empresarial para dar respuestas a los empresarios. Es decir, nosotros hacemos innovación para las empresas. Nosotros no somos un organismo público, nuestros presupuestos dependen exclusivamente de aquella empresa que quiere que le hagamos un desarrollo. Uh-huh. Es decir, que nosotros con sus aceitunas hagamos una infusión, o nosotros seleccionemos unas variedades de tomate, o como esta mañana nos dediquemos a estudiar las variedades de oliva de Extremadura, seleccionemos, por ejemplo, en una plantación allí en mi pueblo, en La Serena, y cojamos ese kit de olivo, lo reproduzcamos y al final produzcamos aceite y produzcamos, pues al final, otros productos a partir del aceite. Pero siempre nuestro objetivo es incrementar el desarrollo de las empresas. ciudadanas. No somos, estamos adscritos a la administración pública, sino exclusivamente nos dedicamos a hacer desarrollos para las empresas que lo solicitan.
Bueno, suena siempre una vocecilla por ahí.
Sí, yo no sé, ¿qué estás enredando ahí?
Es un ordenador que tenemos que hablar. Esto es la copia, ya sabes que tiramos la casa por la ventana. ¿A ti qué te suena esto, Fernando? Tú que eres un hombre de mundo, aunque sé que te gusta la cocina tradicional, pero siempre innovar es bueno, ¿no?
Siempre es bueno, el sabor no pide certificado de nacimiento. Ayer, por ejemplo, que estaba yo comiendo unas tórtolas, me sacaron un aceite que yo creo que es obra vuestra, un aceite de color rojo. Todo lo habéis hecho vosotros con licopeno. Exactamente.
Nosotros no hemos trabajado directamente en ese tema, ha sido un proyecto de la universidad y creo que del centro público, de nuestros compañeros de tomates del Guadiana.
Recordamos lo que es el licopeno, que lo lleva el tomate, es un antioxidante y además es un antioxidante buenísimo, que dicen que eso alarga más la vida, tomar mucho.
Bueno, hombre, yo la verdad...
¿Tú tomas mucho licopeno?
Yo te voy a ser sincero, a mí me lo sacaron y me fui a los ingredientes. Y como lo del licopeno no existía cuando yo estudiaba, pues ¿qué te voy a decir? Me centré en las tórtolas y dejé el licopeno para otra ocasión venidera.
Pero no, perdona, sí lo conoces, el licopeno es un producto que existe en los tomates que hemos comido toda la vida.
Claro.
Y la mejor forma de asimilar el tomate es como lo hiciste, con un aceite. O sea, ¿sabes? Una buena forma, un gazpacho.
Efectivamente.
Bueno, también me tomé un gazpacho que precisamente hizo el torero Julio Parejo, que yo creo que hace todavía mejor el gazpacho que lo que torea.
¿Qué hace, perdona?
Que hace todavía mejor el gazpacho que el toreo, todavía mejor.
Sí, anda. Bueno, por cierto, vienes ahora de pegarte tu homenaje mensual, ¿no? La peña vuestra gastronómica.
Vengo de estar con los compañeros de la peña y hoy hemos tenido una
charla.
En la cuchara de San Andrés. Y hoy hemos tenido una charla magnífica. Los compañeros de por sí son simpáticos y tienen una magnífica tertulia. Pero yo creo que el buen vino que hemos bebido les ha hecho todavía estar más simpáticos y más alegres. Hoy teníamos con nosotros como invitado a Pepe Píriz, general de la Guardia Civil. Ya ha discurrido nuestra conversación en torno a la Guardia Civil y nuestra experiencia con la Guardia Civil. Ya ha sido verdaderamente una charla magnífica, entretenidísima. Y ahí estaba yo con mi copita de Cardenal Mendoza, disfrutando de los compañeros de la charla.
Por cierto, ¿qué habéis comido?
Pues mira, hoy le tocaba cocinar a Pedro Botello, que es uno de nuestros más aventajados cofrades, sobre todo en lo que son las copas. En los fogones anda un poquito más flojo. Pero he de decir que hoy ha hecho una faena magnífica, porque ha sido sencilla, pero consistente y ha estado muy bien. Bueno, los tradicionales aperitivos, salchichón, queso de cabra, los tomatitos, las anchoitas, los mejillones, y luego nos ha hecho de primero un platito de cuchara magnífico, que eran unos garbanzos con langostinos. Y estaban espectaculares, esa fusión del mar y la tierra.
Nunca he probado eso.
Exquisito.
Yo tampoco.
Estaba exquisito. Pero una cosita muy sencilla, porque en definitiva...
Javier pone una cara un poco... No sé cómo definiría la cara de Javier.
Es que...
Vuélvelas a repetir a Fernando, que te conoce bien.
No sé.
¿Cómo es la cara? A ver.
No, pues...
¿Lo has visto, no?
Pues no sé, estaba riquísimo. No, y una cosita muy sencilla, porque en definitiva llevaba el sofrito...
Yo creo que tampoco es una cara de aprobación, ¿no?
Yo la verdad es que la había visto, eso lo suelen hacer mucho en Portugal. Y la verdad es que no me sorprende decir unos garbanzos con langostino por esa situación, porque ya lo he visto.
Bueno, pues ahora que nos hartamos de tener langostino, sería un estupendo plato para aprovecharlo.
Claro,
¿no?
En definitiva, los garbanzos vienen cocidos con un fumé de pescado y luego al final es cuando se agregan
los... O sea, que llevan el mismo caldo de un arroz.
Espérate, que me he perdido.
Dime.
El garbanzo se cuece dentro del caldo de pescado.
Sí, señor.
O sea, en el fumé.
Sí, señor.
Amigo mío. Bueno, no sé.
Estaba riquísimo.
Lo vas a tener que probar, ¿no?
No, claro. Bueno, mira, está bien.
Espectacular.
Cosa de innovar, ¿no?
Estaba buenísimo. Y luego hemos tomado de segundo un solomillo de cerdo al Jerez, con una base, una camita de cebolla pochadita y luego mucho jerez.
Ahora vamos a hablar de la cebolla caramelizada.
Y luego hay comidas que acaban bien y hay otras que acaban mejor, y suelen acabar mejor las que tienen dos postres en vez de uno. Y en este caso, dos postres en la línea sencilla en la que ha cocinado Pedro: un arroz con leche y unas natillas. Y hemos terminado, hemos terminado dando vivas al cocinero, disfrutando del vino Marqués de Arienzo, crianza del 2005, y el Gloria Reynolds Reserva del 2004. Son los que...
Habéis gastado el dinero, no está Juan Calderón, pero lo hubiera dicho él, habéis gastado dinero en los vinos.
Bueno, en este caso, don Pedro,
bueno, don Pedro, que es el que ha puesto
era todo el cocinero. Así que luego café, copa y Cardenal Mendoza, claro.
Claro, muy bien. ¿Os ha gustado, no, Javier?
Está estupendo.
Oye, José Luis, cuando has dicho lo de la capita de cebolla debajo del solomillo al Jerez, me he acordado precisamente de los premios, que es una cebolla caramelizada. Explícame cómo es esto, a ver.
Sí, como bien decías, ayer fallamos los premios que desde hace 8 años pues otorgamos a distintos estudiantes, o bien empresas, o bien trabajadores de la industria alimentaria. Y lo que pretendemos es eso, que cualquiera que tenga una idea, ayudarle a llevarle el producto. Y en este caso ha sido Jesús Gil Soto, que es ingeniero técnico agrícola, está acabando en la especialidad en industrias agrarias de agrónomos. Uh-huh. Y ha hecho, pues, como tú dices, una cebolla caramelizada con juego de ciruelas pasa y aloe vera. ¿Qué es lo que hacemos? Que al final utiliza el edulcorante, un producto natural, que es la ciruela pasa, con lo cual, como tú bien me comentabas antes de entrar en antena, que puede ser tomado por los diabéticos, y como estabilizante un gel de aloe vera, es decir, productos sin aditivos y sin calidad. Es decir, que nosotros cuando hablamos de innovación, como decía Fernando, con el tema del licopeno, lo que pretendemos al final es cosas naturales y cosas que están en nuestro ecosistema. Al final es establecer un proceso para que lo puedan utilizar los cocineros o los consumidores finales.
Hay que tener cuidado con esta cosa, porque yo ahora, cuando he estado en Marruecos, todo servía para lo mismo. Todos los productos que venden allí...
Ah, de eso me tienes que hablar, sirven también. No se me olvida preguntarte, porque has estado en Marrakech. Supongo que comiendo comida.
Sirven todos para lo mismo, ¿no? Espero que el licopeno nos sirva también para eso.
Oye, está inspirado. Oye, cuéntame, que me ha gustado lo de la cebolla, pero hay cosas muy curiosas. Yo me acuerdo un año que premiaste, y te acuerdas, Javier, lo hablamos aquí. Era un aceite que se podía untar como una mantequilla,
ah,
¿no?
Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Lo estuvimos hablando aquí con
Manuel. Hace ya algunas ediciones con Manuel Gil.
Sí, era. Pero era aceite de oliva, pero en vez de coger y...
La habían solidificado.
Exactamente, se podía untar como una mantequilla, exactamente, como ha dicho José.
Bueno, fue como nuestro cocinero, sí, Manuel Gil Felipe, sí, conocido de todos vosotros, lo diseñó. Luego aquello tuvo su auge mediático. Uh-huh. Y realmente el concepto no era ese, José Manuel, no era untar, era solidificarlo, uh-huh, para, por ejemplo, poderlo servir como guarnición, uh-huh, que los cocineros al final tuvierais una herramienta con la cual embellecer platos o servirlos en una recepción.
Yo tenía la impresión de que era una mantequilla de aceite, bueno, que al final la mantequilla,
claro,
se mete en aceite también.
Para
aceite de girasol, claro.
Claro, pero al final es utilizar esas bondades del aceite, ¿no? Uh-huh. Nosotros, uh-huh, hemos hecho, al final lo que intentamos con ese tipo de cosas...
Es ayudar también al profesional, ¿no? Al
ayudar
cocinero.
Al profesional. Pero, claro, ¿sabes, bueno, lo que pretendemos? Provocar, uh-huh, a nuestros industriales, a nuestro público, que en definitiva vea que cómo podemos hacer, pues, cosas curiosas con nuestros productos.
A ver, cuéntame más curiosidades, porque al público esta cosa le interesa mucho. ¿Alguna cosa más de innovación relacionada con la gastronomía que haya salido de ZX?
Pues tenemos infinidad de cosas. Ejemplo, acabamos de terminar para una empresa gallega que se llama Procesados Pesqueros, pues le hemos hecho una gama de productos, que vosotros corregidme, que sois profesionales, en el cual están productos ya terminados, son productos pescado congelado en alta mar, que con las recetas que ha desarrollado Manolo. Y al final, que no es un tema de cocina, sino es un tema de tecnología alimentaria además. Es decir, que utilizamos, pues, toda la ciencia para que lo metamos en el horno, se hornea durante aproximadamente 5 minutos y tienes un producto, pues, fresco, para eso, fresco y al mismo tiempo, pues, con todas las propiedades. Otra cosa, y veniéndonos un poco más a lo local, sí, a nuestra Serena de origen, hemos alargado la vida útil de la Serena, del queso de la Serena, pues metiéndolo en atmósfera modificada. Atmósfera modificada no es nada raro, Fernando, es quitarle, es al final meterlo en un envase con el cual nosotros quitamos el oxígeno y le metemos cualquier de aquellos nobles que nos explicaban en el instituto, ¿no?
Qué miedo. Yo os haría una pregunta. ¿Esto quién lo desarrolla? ¿Cocineros? ¿Ingenieros?
¿Sabes cuál es el orgullo nuestro? Lo que le comentaba antes a José Manuel. La conjunción de profesionales. Nosotros somos el único centro de tecnológico empresarial. Es decir, nosotros vivimos exclusivamente de hacer proyectos para empresas. Nosotros siempre tenemos un usuario final. Entonces, nuestro equipo, pues evidentemente hay cocineros.
Es multidisciplinar.
Cocineros, pero... un cocinero que tiene esa habilidad de la tecnología alimentaria, como Manuel o como antes Javier me hablaba que había colaborado para cierta firma extremeña, pero al mismo tiempo unidos con tecnólogos de los alimentos, con ingenieros, como tú decías, para aplicar los procesos, o con la parte, yo de origen que soy de profesión, ingeniero agrónomo, que podemos estandarizar nuestras materias primas y también unos laboratorios que nos ayudan a estabilizar o a ver las riquezas que tenemos en el licopeno, etc.
A ver, otro ejemplo que vas a poner muy rápido. Ahora seguimos. A ver, otra cosa me ibas a decir otro. Ah, lo del queso de la Serena. Vale. ¿A ti cómo te suena? A mí, yo todo lo que sea innovar y sobre todo conservar alimento, ¿no, Javier? Yo creo que
no,
es
pero aparte de lo que estás diciendo, juntarse profesionales de un sector y de otro sector, y al final sale algo muy bueno. Es como por ejemplo lo que hace Ferran Adriano.
Sí, sí.
Este hombre.
Bueno, por cierto, están reponiendo ahora los fines de semana los reportajes que hizo excelentemente Televisión Española. Y yo me moriría por ir al Bulli, porque de verdad tengo muchas ganas de ir, pero es que lo que veo de allí, eso ya es ingeniería, eso ya no es irte a un restaurante, es decir, cómo trabajan desde el laboratorio de Barcelona a la zona de postres, es una cosa, es increíble, bueno, que puedas tener dos cocineros cocinando. Tú, Fernando, nunca te has dado por ir al Bulli, nunca, porque tú has sido hombre de mundo.
Sí, yo llamé al Bulli con el fin de ir a comer allí y yo les dije que yo en principio no tenía ninguna prisa, que cuando ellos me dijeran. Y efectivamente, me dieron fecha, me dijeron, pongamos por caso, para el 23 de abril. Y yo les dije, bueno, es que exactamente el 23 de abril a mí me es imposible desplazarme a Barcelona. El 23 de abril, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, pero si puede ser más cerca del fin de semana o...
Claro.
No, el 23 de abril o no comes. Y claro, ya me pareció tan severo, teniendo en cuenta que el cliente era yo, que dije, bueno, pues...
No como.
Claro. Y ahí estamos en mis intentos.
Bueno, pero tu relación con el Wii se puede restablecer, ¿no?
Sí.
Si te llama Ferran directamente.
Sí, si me llama.
Oye, vamos a saludar a Juan Burgos, que lo tengo ya en Cáceres. Iba a decir en Cope Cáceres, a ver si se vaya al. Y además, el Dallas Brands está al lado de nuestra emisora en Cope Cáceres, con lo cual lo tiene al lado. Juan Burgos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal?
A todos. ¿Qué tal?
Bien, ¿no?
Bien. Sí, la verdad es que. Contento, hombre. Ahí luchando, pero contento.
Oye, me estabas diciendo que el próximo jueves, y además hablaremos el jueves que viene de eso, y Javi además conoce a gente que lo va a organizar, hacéis ya la jornada de setas, que hoy, por cierto, en los telediarios he visto a otra vez lo mismo, ¿no? A ciudadanos rumanos cargando setas, sobre todo en la parte de Cataluña, Aragón y tal, cogiéndolo en plan furtivo, vendiéndolo de mala manera. En fin, vaya a empezar el jueves que viene una jornada de setas que a mí me encanta, ¿no, Juan?
Exactamente, es la tercera edición de las jornadas micológicas en Coria y bueno, y vamos un par de restaurantes a pues a hacer un show cooking donde haremos...
Vaya los cocineros que tenemos ya en show cooking, esto ya es de nota, ¿eh?
A mí entre el licopeno y el show cooking...
Fernando, ahí te has quedado un poco desplazado, ¿no?
Hombre,
bueno, Javier es un show cooker. Y bueno, y Jonathan, cuidado que él está siguiendo los pasos, que por lo visto puso el listón muy alto en el viajón.
Sí.
Es mi maestro, Javier.
Tiene maestro. Bueno, claro, cuéntame, claro. Sígueme contando lo del show cooking de Cáceres.
Bueno, pues vamos a hacer un par de platos en directo para el público en general, ¿no?
Bien.
Que va a ser un pastel de huevo de rey. Con una salsa de torta de casar y unos crujientes de boletus.
Bien.
Y bueno, y luego una flor de huevo trufada y con polvo de boletus en uli.
Estoy viendo la cara de Fernando, que me gustaría, porque esto de momento no somos como otras emisoras que tienen cuatro webcams grabando continuamente. Y Fernando, tu cara cuando has oído este segundo plato que nos relata don Juan Brugo con tanto esmero.
A mí el que me ha sorprendido es el primero, porque si pone huevo de rey tendremos que ir deprisa, porque solo podrá poner dos.
Bueno, pero es que a lo mejor el rey solo tenía uno.
Bueno, oye, Juan, pero tú eres uno de los que vas hasta allí, ¿no?
Sí, exactamente.
Vale.
Uno de los que va hasta allí será yo y el Dallas Brands.
Ah,
evidentemente.
Hombre, por supuesto.
¿Y quién es el otro cocinero?
Bueno, el otro es un chico de Coria, de la catedral.
Ajá, me suena a mí la catedral como un estupendo restaurante. Además, sí, me dicen que especializado en setas.
Exactamente.
Porque tengo amiguetes de Coria, además que hacen obra civil. Estoy dándole un beso a mi compañera Julia Sancho, por cierto, inventor y la que tiene la culpa de que este programa se llame A Cuerpo de Rey. Todo se ha dicho y que quede dicho en alto. Y a lo que iba, y en Coria me han dicho que la catedral es una pasada el recetario que tienen de setas.
Sí, sí, verdad. Sí, verdad. Di algo que te has quedado cortado.
Sí, se ha quedado.
De hecho, sí, verdad. Ahora dilo tú.
Es que no he estado. ¿Habéis visto alguno en Corea en el restaurante este?
No, yo no he estado, pero sí, hombre.
Lo has oído hablar, yo he oído hablar. Yo he oído hablar, además, muy bien de este restaurante, de la catedral, ¿eh?
Sí. Yo tampoco he estado in situ, pero la verdad es que me han hablado bastante bien del restaurante y de lo que tú has dicho, de la variedad de platos de setas que lleva la carta.
Oye, Juan, ¿esto dónde lo vais a hacer? ¿En algún sitio cerrado, abierto, en la plaza del pueblo?
Pues el lugar ahora mismo no lo tenemos claro.
El jueves me lo dices, ¿no?
Pero el jueves ya te lo diré exactamente dónde va a ser.
Bueno, oye, ¿y en Cáceres está la cosa paradita de cara ya también a la Navidad? Que me estás diciendo que a priori...
Hombre, yo a priori yo auguro una buena Navidad.
Sí, ¿no? Porque la gente, yo estaba un poco triste al principio y decía lo de la pasta de la gente, pero si la gente le va a sobrar 20 euros, se le va a gastar en ocio. Y sí, en salir, el problema, y en quedar con un compañero, si te tienes que comer unos bocadillos o unas tapas y tal, y tomarte dos copas, te las vas a tomar porque son los 20 euros que tienes para salir, y a lo mejor son los únicos. Yo conozco mucha gente que no salen durante todo el año, y precisamente esa fecha de Navidad, pues aprovecha a salir con sus compañeros, con la familia que viene de fuera. En fin, yo creo que es un momento también para que la... Y además de fomentar el consumismo, ¿no? Porque yo creo que España, si tiene una receta para salir de la crisis, es que los que tengan que consuman. No, y los que puedan que les sobre un poquito, eso, que consuma.
Eso está claro, José Manuel. El problema es que hay muchos que no tienen también.
No, claro, claro. Eso,
estamos
por ahí
de un país,
yo, Javier.
Con un país que tiene una tasa de paro increíble.
Sí, pero veo y me da mucha alegría, Javier, que a ti se te meta en mesa.
Hombre,
de mucha gente, Juan me esté diciendo que mañana tiene el restaurante lleno y Jonathan igual, ¿no?
Sí,
y que Fernando me diga que viene de un sitio que está cenando con mucha gente.
Sí, pero a mí porque me invitan.
No, ya. Si otro dinero no tiene.
No, hombre, yo creo que, hombre, a poquito a poco, hombre, yo espero que esto, joder, se anime y la gente,
claro,
más de tú bien, la gente que realmente tiene.
Los que
porque
tienen,
sí que es
salgan.
Verdad que hay mucha gente que se ha quedado en paro, que tal igual, pero también mucha gente que están viviendo.
Oye,
igual
por
que
cierto,
antes,
me va a dar la mejor percha para que Fernando me hable de algo que has hecho esta semana, ¿no? Me querías comentar, fuera parte de la cuchara, me dijeron.
Bueno, no, simplemente una convocatoria. Se reanudan las cenas de Badajoz Gastronómico.
Qué bien, qué bien.
Este
cena,
próximo,
siguen siendo cena.
Siguen siendo
cena. Yo rogaría a Antonio García Salas, que tanto quiero y tanto admiro y tan buen rollo me da siempre que hablo con él, que se acuerde de la gente que se levanta a las 6 de la mañana, porque esas cenas son pantaleónicas y al final, entre unas cosas, entre pitos y flauta, acabas a la 1:30, a las 2. Te tienes que tomar por lo menos un digestivo para que te bajen los 5 platos de ese menú gastronómico. Claro, y son 2 horas las que duermes. Yo rogaría, además, yo en la penúltima que se hizo, coincidió con la cofradía de Extremadura de Cocina, fue en el restaurante Aldebarán, con el gran Paco Moreno de Bodegas Basango, Bodegas Vinícolas del Guadiana, y fui a la comida porque fue a la comida, y me invitaron y fui, pero la cena de verdad me es imposible, pero sé que hay mucha gente, a ti por ejemplo, que no te importa y echas una sobremesa muy buena de cena, ¿no?
Bueno, porque luego me meto el licopeno para el cuerpo.
cambia todo,
Claro, claro.
Pero bueno, que nuestros
cuéntame.
Sí, sepan que aquí en Badajoz, el próximo miércoles a las 9 de la noche, en este caso en el Hotel Zurbarán, se servirá la primera cena de Badajoz Gastronómico de este nuevo ejercicio. En el cartel, 3 afamados matadores, por un lado el Dosca, por otro lado el propio restaurante Los Monjes y finalmente Aldebarán. Los tres se reparten los bichos.
Ha cogido canudo de su casa, de su padre y de su madre.
El cartel
es buenísimo, a priori.
Es buenísimo.
Guillermo,
es buenísimo.
Fernando y David.
Yo lo que pediría que por favor...
Bueno, Javier, tú estuviste el primero en la primera cena, además recordamos, en el Hotel Zurbarán, dedicado al ibérico, y tú hiciste tu estupendo crujiente de morcilla. ¿Has visto qué memoria histórica tengo.
Javier fue
el primero.
Como para
fue
no
el primero.
Además que todo el mundo, ¿eh? El bicarbonato.
Nada, sí. No hizo falta el bicarbonato porque no. Javier no... Pues claro, nosotros vimos la... Yo no me acuerdo, yo no tengo de memoria ahora el menú como era, fue Javier.
No, yo tampoco.
Pero era increíble, sobre todo la hora que era, ¿no?
Que el crujiente...
¿Sabes lo que te parte un crujiente de morcilla a la 1:30 de la mañana el gran Paco Moreno hablándonos de Basangu y del Big? Otros ahí comiendo el crujiente. Tú estabas, ¿no?
Sí, pero...
Sí, son grandes cenas de las que las sepulturas están llenas. Pero siempre conviene desafiar a la muerte. En este caso tienes la posibilidad de desafiar a la muerte por solo 30 euros.
Sí.
Si vas solo 30 euros y tienes que llevar acompañante, te sale por el doble. Por eso en ocasiones es mejor ir solo.
Uh-huh.
Y en este caso está dedicada a la caza.
A la caza. ¿Sabemos ya qué va a hacer cada maestro?
Pues eso no lo sabemos, está dedicado a la caza. Y también decir que en esta ocasión con Badajoz Gastronómico se inicia también el proyecto Saborea Badajoz.
Ah, qué bueno. Que... De eso iba a hablar Javier, porque bueno, del Congreso de Turismo ha salido todo de ahí.
Que nos hable
del
Javier.
Congreso de Turismo.
Sí, han estado hablando ahí de todo el tema este.
Tú has estado además participando en el Congreso de Turismo.
Sí, lo que he estado observando que ha cambiado alguna cosa, porque en primer lugar ha cambiado el precio. Antes eran 40 euros, son 30 euros, ¿no?
No, solo en alguna ocasión fueron 40 euros. El precio sigue siendo el mismo, 30 euros. En alguna ocasión, por diversas circunstancias, por el sitio en el que se hacía, por las circunstancias, se subió a 40 euros, pero sigue siendo el mismo precio que el año pasado.
Que antaño.
Y los espadas, como bien has dicho, son 3. Y antes eran 5 o 6 espadas.
Bueno, ¿qué vas a sacar ahí ahora?
No, lo que quiero decir, no.
Estás metiendo ahí la
No. O sea, a mí me parece fenomenal, vale. Hombre.
¿Han cambiado el formato?
Han cambiado el formato y ya está. Simplemente.
No pasa nada.
Hay que ver, José Manuel.
Pero es que viste a Fernando más intimidado que con Julián Carretero en la huelga general.
Me ha asustado. A ver si va a ser escaso.
No. Lo que pasa es que, bueno, que han cambiado algunas cositas, hombre. Ya está. Simplemente es eso.
Ah, vale.
Me parece fenomenal.
Oye, háblame, que has estado con eso de turismo, ¿no? Y has estado
en el Congreso de Turismo. He dado una charlita allí. Y bueno, yo lo que...
¿Qué tal se paga eso, por cierto, que nunca...
Bien,
pues la gente al final lo que le queda dice, el cocinero este, jefe de cocina del lugar y tal, un santón de la cocina allá en Extremadura. ¿Cuánto cobra este tío por ir a dar la charla allí?
Yo cobro bastante, pero no voy a decirlo.
No lo puedes decir.
No lo puedes
decir. ¿Qué lo lleva tu representante directamente?
Eso ya lo lleva...
Ese ya lo va Jonathan, pero Jonathan es tu alumno. Ya está empezando a cobrar.
Estuvo bien, unas 30 personas...
Ah, pues ¿sabes que me hacía el dinero?
No, una 30 personas.
Unos 30 euros.
30 euros solamente. Solamente 30 coche. Euros solamente por decía.
Ah.
Vale, a partir de ahí ya empieza a cobrar. Bueno, y bueno, yo sobre todo lo que me centré, José Manuel, es una cosa que es cómo vender el turismo gastronómico fuera de Extremadura.
Bien.
¿Vale? Porque nosotros.
Como los cocineros vascos. Que antes hablaba yo de ellos,
exactamente,
¿no?
Que lo hacen bastante bien, pero también se le echa mucho dinero encima.
Y le cobran muchísimo.
Se le echa mucho dinero encima.
Yo he recibido, además, lo estaba Javier, no quiero decir la cantidad porque me parece una obscenidad.
Sí.
Pero es que después es rentable. Es decir, que
sí.
Bien, tío.
No, pero ahora
cobre un millón de euros por una campaña que le paga el gobierno vasco.
Pero
si después eso reporta en la cuenta de beneficio.
Sí.
Como Ronaldo. Ronaldo decía, ¡qué locura! Ficharon a Ronaldo.
No,
Ronaldo amortizado.
Te digo. Esto de cuando empezó, bueno, todo esto de la cocina vasca al principio, sí. Y aquí está.
Es que yo pienso que en Extremadura ha pasado un poco eso. A vosotros os cogieron al principio con mucha fuerza.
Bueno.
Ibais a todos lados. Bueno, vamos a ver. Ibais a Madrid a la Fitur, ibais al Grumet, ibais a París cuando tú has dicho que has estado en Sial.
Pero
de un tiempo a esta parte, ahí hubo una transición. Y empezaron a llamar ya a cocineros de arriba a hacer videoconferencias y tonterías que denunciamos y nos molestó.
Sí, por supuesto. Pero mira, en toda la cocina vasca, bueno, aquí está claro que el gobierno, bueno, que estaba allí y tal y cual, dice, bueno, vamos a ver, señores, aquí tenemos una gran cocina y esto lo tenemos que vender. ¿Y cómo lo vamos a vender? Pues ahora mismo vamos a invertir un dinero en 5 o 6 profesionales que creemos en vender fuera esto. Empezaron a apostar fuerte, pusieron un montón de dinero, ¿vale? Sin importarle, pues sabían que eso
tarde o temprano
iba a traer beneficio. Y ahí está la prueba, que ahora mismo está muy claro.
No, el País Vasco se va a comer.
Se va a comer.
Es
tiene
decir, la
una
gente
cultura gastronómica excepcional.
Lo que digáis, pero van a comer.
Tienen, bueno, la mayoría de los turistas que van a visitar el País Vasco, que van a visitar, aparte de su
Javier,
gran gastronomía.
Bueno, si estamos hablando de un sitio que Fernando de
Bilbao. Es decir,
sí, por eso,
aquí hay japoneses y norteamericanos que hacen una ruta por las estrellas Michelin del País Vasco.
Claro.
Reservando con antelación.
Sí.
Una ruta marcada de ir a ver a los mejores.
Sí, pero no hay que ir solo a las estrellas Michelin. La gente va a ver al País Vasco, va a comer de tapas y...
De todo.
La gente... Sí, pero aprovecha para conocerlos, ¿no? Claro.
Quiero decir que eso ha costado un dinero, mucho dinero, porque eso había que lanzarlo, tal y cual. Y entonces yo lo que decía en el Congreso era eso, ¿no? Que nosotros, ahora lo que tenemos que vender es nuestro producto fuera, en las ferias más importantes de España y de fuera de España, tenemos que ir allí, pero además, no aparte de llegar a una feria y que te llenen todo de papelitos y tal y cual, no. Tenemos que mostrar nuestro producto, tenemos que darlo a probar a los profesionales, a los que realmente van a ser los que nos van a quedar la viruta. Todo eso, ¿no? Y tenemos que ir acompañados de grandes profesionales y hay que apostar por ellos. Hay que apostar por ello.
Yo dije que,
por ejemplo, la prensa, nosotros, yo no digo que nos haya tratado mal ni nada de eso. Simplemente que a lo
que mejor. Que no han tratado, que nos han obviado y han pasado de los cocineros, pero vamos.
Exactamente.
Me acuerdo un día, era en el periódico Hoy, ¿no? Y además me llamaste un fin de semana indignado. Me llamó Javier Mucabreado, que no me suele llamar ni los sábados, los domingos, porque está muy liado trabajando. Me dice, José, ¿has visto el periódico? Digo, no. Entonces pasaba lo siguiente, corrígeme si no es así, porque no lo pongo mucho en pie. Era de que en una revista salían todos los cocineros vascos y ellos habían hecho un festival gastronómico en tu pueblo, en Barcarrota.
No se dijo nada.
Y no se dijo nada.
Nada.
No se dijo nada.
Absolutamente nada.
Eso sí, Ferran Adrián, tal, pero Javier García, compañero.
Yo lo que digo una cosa, esto hay que levantarlo y hay que levantarlo entre todos. Uh-huh. Entre los cocineros, entre los ciudadanos extremeños.
Además, te digo una cosa.
Y entre... vosotros.
Sí, entre los medios de comunicación. Pero os tenéis que ilusionar, ¿eh? Yo cuando voy a comprar una noticia y tal, yo no me puedo tragar rollo. Es decir, el Congreso de
Turismo,
¿cuántas personas han dicho? 30 personas, ¿no? Pues ya me puedes decir la repercusión que puede tener esto a nivel mediático, por ejemplo, ¿no? Ya. Está muy bien que se haya hecho porque hacía años que no se hacía este Congreso de Turismo Regional.
Sí.
Porque, según el discurso del presidente de la Junta, toda la revolución de recuperarnos de la crisis viene por sectores tan claves como el turismo y las energías renovables, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿hay que apostar por el turismo? Claro que hay que apostar. Claro. ¿Por un turismo de calidad? Claro que hay que apostarlo. ¿Por qué? Porque Extremadura tiene paisaje, tiene tierras, tiene productos, lo tiene todo para convertirse en un destino 5 estrellas. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer una política para que provoquemos que los grandes operadores, primero las infraestructuras, es decir, aquí el fallo de base está la infraestructura. Aquí no viene mucha gente de fuera porque no tienes conexiones aéreas, porque tenemos la autovía de Madrid, porque los trenes son como son. Es decir, y si falla eso de base, amigo...
Vale. Sí, no, oye, eso es de historia.
Espérate, que es un rollo ya de las tertulias por la mañana que me las quiero yo quitar.
Pero,
Jonathan, perdona, José Luis quiere entrar a opinar, sí.
Que yo quería comentar que en Extremadura tenemos pues grandes productos en los cuales los cocineros, hablábamos al principio de la tertulia de la multidisciplinariedad, es decir, es una palabra muy difícil para esta tarde, pero ¿eso qué significa? Pues al final que no somos muchas veces tan corporativistas,
claro.
Es decir, estamos hablando de los medios de comunicación, de los cocineros, pero por ejemplo, nosotros en Zetas tenemos muy buena acogida.
Y les pasa también lo mismo también.
De los medios, tú lo sabes, José Manuel, cada vez que aprovechamos y tenemos cualquier excusa, llamamos a Manolo, a vosotros estáis invitados para que cualquier día hagáis cualquier cosa y la prensa está encantada de ir. Pero también hace falta en las empresas tener política de comunicación, es decir, hay que saber dirigirse y, como dice José Manuel, venderle los temas. Pero qué mejor bandera que ir, por ejemplo, detrás de las 12 denominaciones de origen que hay en Extremadura. Es decir, qué mejor carta de presentación. Pero ¿para qué estamos ahí los tecnólogos? Para ayudar a que ese producto podamos llevarlo a Bilbao, como decíamos antes.
A China.
A China y además para ayudar.
China es el gran desafío.
Y una cosa muy importante que pasa en la industria alimentaria extremeña, la estandarización. Es decir, que cuando tú compres un queso de La Serena y te haya gustado en Bilbao, cuando lo vuelvas a comprar, se parezca.
Claro.
Sí, claro.
Oye, que falta por hablar. Jonathan, Juan, ¿sigues ahí, no?
Sí,
oye, ¿a ti te queda algo más que contarme? Porque voy a llamar a Ramón Ureña en Mérida, que también quiero saludarlo.
Bueno, pues nada, solo comentaros que este fin de semana es el festival del medieval.
Festival medieval, sí.
Bueno, sí, el mercado medieval, que hay cosas gastronómicas también en él. O sea, que estáis todos invitados a venir a Cáceres a disfrutar un poco del...
Bueno, no te vayas porque José Luis Lorido lo está llamando por otro teléfono, o sea que manterte. Oye, Jonathan, cuéntame, porque estás aquí, ¿a qué se debe tu visita? ¿A ver a la madre, a ver a la familia, a los amigos?
La verdad es que ahora me han trasladado también para Badajoz, Sí, estoy más tiempo aquí que allí.
Ah, a ti te gusta eso, ¿no?
A mí me gustan los retos y yo pienso que el reto más grande que tengo es ese, de funcionar con el hotel y funcionar con la tapería. Y la verdad es que la aceptación
bueno, hemos visto buena. Siempre que este chico era un chico trabajador, le hemos oído, Fernando, tú has sido testigo de que ha dado de comer a 400 personas él solo.
No, él
pero
solo.
Ya llevar...
Él y una señora fregando.
Y una señora fregando platos.
Él solo.
Entonces, ahora el reto va más allá. Es decir, va a llevar el hotel de Cuacos de Yuste y el restaurante de tapería de Badajoz.
Sí, sí.
Correcto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a conseguir?
Pues la verdad que estoy intentando hacer lo mejor posible. De lunes a viernes estoy en Badajoz y luego el fin de semana, si el hotel, por ejemplo, ahora estamos al 100%,
ajá,
pues por suerte, me iba a decir por desgracia, por suerte, pues bueno, pues me tengo que desplazar hacia Cuaco y allí, pues bueno.
Oye, y te planteo yo un horario a ti y a tu jefe. Echar, por ejemplo, de 5 de la mañana a 1 de la tarde en Badajoz, cogerte el coche y el resto echarlo en Cuaco. Oye, que Ramón Ureña me está diciendo, José Luis, que se está riendo en preescucha. Ramón Ureña, ¿cómo estás, amigo? Ramón.
That's you.
Ramón.
Ramón está alucinado todavía.
Ramón se ha caído de la moto. Se ha caído de la moto.
Oye, una cosa, José Manuel.
Dímelo.
Aquí nada más que le preguntáis a mí lo que cobro, ¿no? Pregúntale a Jonathan cuánto cobra por
Jonathan,
hacer todo eso.
Le da vergüenza a José no decir cuánto cobra.
Claro,
para Javier, la labor tan impecable que está haciendo para su empresa.
Javier, eso no está pagado con dinero,
Javier.
Oye, por cierto, Fernando, ¿has ido a la tapería? ¿De qué?
Sí, señor.
Bueno, es verdad, has comentado dos o tres veces, ¿no?
He ido ya en un par de ocasiones y en todas ellas he salido muy contento, no solo de la calidad de lo que se ofrece en la tapería, sino del servicio que ofrece Johnny y la gente que tiene.
Ya parece que estamos en Mérida. Ramón Ureña.
Sí. Buenas tardes, noches a todos.
Te estaba riendo con lo de Jonathan, ¿no?
Me estaba riendo porque ya me está llamando mi jefe, seguro, de aquí a un rato.
Oye, ¿cómo se plantea las navidades en un gran hotel como el de vos?
Bueno, pues bien, la verdad que está habiendo bastantes llamadas ya. Ya sabéis que nosotros... De momento, las consejerías y las empresas de aquí de Mérida...
Es como vacilar, ¿no?
A ver,
nosotros no tenemos problema, tiramos de la Junta y aquí vienen consejeros, directores generales, jefes de servicio...
Pero nada
como si fuera un batallón, cualquiera que te oiga ahora que estamos con las restricciones de los altos cargos...
No le vamos a poner el compromiso a Ramón. Sí,
no, Ramón,
sigue hablando.
Yo no quiero hablar mucho.
No, ya lo sé. Oye, Ramón, ¿qué hay de nuevo en Mérida? Porque en Mérida también hay mucha devoción a la cocina y no solamente a la cocina romana, ¿no?
Pues sí, he estado escuchando muy atentamente lo que habéis estado hablando y lo que hay que revolucionar un poco lo de la cocina, lo que decía Javier, ¿no? Y yo creo que el producto tenemos y lo que hay que sorprender, yo creo. Yo creo que ser un poco innovadores en la cocina. Y
tú eres muy innovador y además te gusta mucho innovar también con los postres, ¿no?
Sí, un poco con todo, ¿no? Con lo del licopeno lo conozco. Yo creo que es uno de los aciertos a nivel mundial, lo de la extracción del licopeno, ¿no? La gente que está haciendo, y yo creo que ahí se podía trabajar parte en la cocina y vender esta moto, entre comillas, pues al resto de gente que no lo tiene, por ejemplo, los vascos, ¿no? Lo que hablabais, ¿no? Y bueno, no sé.
A ver, Fernando pone cara de socarrón.
No, hombre, que está hablando de mi gente.
Pero bueno, tú sabes que Fernando es de Bilbao, ¿no?
Y en Bilbao tenemos... ¿Dónde tenéis tomate,
dice? En Bilbao tenemos de todo y un poco más.
Sí, claro.
Y licopeno no tendremos, pero tenemos Barón Dandy.
Qué grande.
Ay.
Oye, Ramón, entonces bien por Mérida, ¿no?
Todo bien, sí.
Bueno, oye, la selección española me han dicho que vuelven y se van a alojar otra vez en tu hotel, ¿o no?
La selección española...
Y además como campeona del mundo.
Claro. Sí.
¿Que van a volver aquí a Mérida?
Sí, en Navidades.
En Navidades,
en la cabalgata.
En el turrón.
No, es que, digo, a ver cómo digo, hasta la selección española llegue el hotel de Ramón. Oye, pues me queda un minuto, José Luis, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Y me gustaría que la colaboración fuera más constante, ¿no, chicos? Porque siempre que estemos en contacto con un laboratorio de ideas como el CETAEX y que nos puedan dar los últimos avances para en pro y además ayudar a los cocineros, yo creo que está muy bien. Por lo cual, José Luis, aquí tienes tu casa.
Es un placer aquí saludar a los amigos y sobre todo pues apoyar y sobre todo ese lenguaje que siempre en Extremadura estamos, coño, desde aquí hacemos cosas que llegan a la gente, que llegan a empresas de, como decía antes, de fuera. Incluso hablaremos un día de las tapas que estamos sirviendo en Estrasburgo.
Bueno, qué bien. Nos ha quedado con un buen sabor de boca.
Estupendo.
Bueno, Valbuena, a cruzar los puentes, supongo, para bajar a esa gran comida de garbanzos con langostinos.
Bueno, a tomar el colchimás para bajar el ácido úrico y acabar con la gota.
Bueno. Javier García, gracias, amigo, ¿eh?
Gracias, compañero.
Jonathan, un placer tenerte en casa.
Muchas gracias.
Juan, Burgo, adiós.
Adiós, amigos.
Adiós.
Adiós, Ramón Mureña.
Adiós.
Adiós. Y adiós a todos los oyentes. Nos vamos, pero prometemos que volveremos el jueves que viene para hablar y estar, como siempre, a cuerpo de rey. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Y nosotros.